Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una emisión más de Radio Escuela. Esta idea que se le ocurre al Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para tejer esta red de contención y llegar a buen puerto en estos días de pandemia y cuarentena. Estamos alcanzando todos los rincones del país a través de nuestras 49 emisoras y más de 180 emisoras con base en Radio Nacional, la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de los pueblos originarios. Aquí estoy, soy Martín Jauregui y estoy dispuesto. Hablo así porque estoy haciendo radio como si fuera una vieja radio, donde la gente hablaba con el tono allí para que se entienda. Y ponían un tono muy particular y, bueno, un poco de aprender de radio también está bueno, porque la radio además enseña como medio de comunicación. Aquí estamos. Agradecido de poder acompañarnos en esta hora en donde la educación va por radio, por tele también, pero nosotros vamos por radio. Cambio de frecuencia en Radio Nacional, en ambas, salimos por FM Nacional Clásica 96.7. En el resto del país, por todas las emisoras que componen Radio Nacional. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Jujuy. Radio Comunitaria La Voz del Cerro, FM 92.1 Jujuy. Universidad Nacional de Jujuy, FM 92.9 Jujuy. Y FM Ecos de mi Pueblo, El Fuerte. Un dato importante para chicos y chicas, la Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito para que desde cada provincia puedan denunciar maltratos, abusos en cuarentena. Bueno, ya saben, estamos ahí para ayudarlos, para escuchar. Llamen a la línea gratuita 102 o busquen qué línea corresponde a mi provincia. ¿Dónde? www.linea102.gov.ar.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Seguimos en Radio Escuela y vamos a meternos con una materia que a mí particularmente me trae muchos buenos recuerdos porque era bastante bueno en física. No así en educación física. Es un chiste. Hay que reírse. Jorge Petersen. Justamente. Hola, Jorge.
¿Cómo estás, Martín?
Como estoy haciendo chistes es porque sé que algo de chistes va a haber.
Sí.
Y hice uno malísimo.
No, bueno, todo suma. Y aparte, a los profes, a mí me preguntaban antes cuando era más chiquito, me decían, bueno, ¿a qué te dedicas? Soy profe de física. ¡Ay, qué bueno! Y con el cuerpo. No, física.
Física.
Pues siempre está esa dicotomía, claro, ¿no? De
decirte, educación física es claro, otra cosa.
Otra cosa totalmente distinta. Si bien, como vamos a ver por ahí un poquito más adelante, la física está en todos lados y ¿dónde más que en el deporte?
Yo creo que
¿no es
la
cierto?
Ciencia, sacando la matemática como una cuestión de que uno vive calculando desde el dinero, los pesos, las medidas, bla, bla, y el lenguaje, lengua, que uno... Sacando esas dos materias que son troncales, física es la que más está con nosotros, todo el tiempo.
Sí,
estamos
cual,
rodeados claro. De fenómenos físicos.
Todo el tiempo. Es más, yo podría atreverme, me van a golpear un montón de personas que en realidad todo es físico. Porque la biología justamente estudia, ¿qué sí. pasa? Fenómenos físicos y químicos en cuerpos vivientes, ¿no es
sí.
cierto?
Igual yo tengo siempre la respuesta exacta porque como soy geógrafo,
bueno.
Todo es geográfico.
Y sí,
la física sin la Tierra no existiría.
No, tal cual,
sería
obviamente
física de otro
que no.
Planeta.
Exactamente, pero también tendría sus leyes, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que la geografía, la geofísica justamente, estudia muchos fenómenos de la Tierra en donde los fenómenos físicos están presentes. Digo, la evaporación del agua, en las masas, en los grandes volúmenes de agua como es el océano, los ríos o los lagos, la cuestión del sol, la presencia de los rayos solares, los filtros para los rayos UV, las capas atmosféricas. O sea, la física es casi sería la relación de este ecosistema que formamos, ¿no?
Tal
en la
cual,
Tierra.
Tal cual, forma parte de todos los procesos que que ocurren en los seres humanos y en nuestro entorno, ¿no es cierto? De
claro.
¿Por qué estamos parados acá también en este
el
momento?
El fuego, la transformación por calor, transformación por presión de la materia.
Sí, cómo funcionan todos los artefactos, justamente que funcionan porque conocemos todos estos claro. fundamentos físicos, ¿no? Teóricos, para luego llevarlos a la práctica.
Ese es un gran ejemplo. La cocina, no la cocina, el espacio, el objeto, el artefacto cocina. 4 hornallas o 5 en algunos casos y un horno donde entra por un lugar un gas que ante el estímulo de una chispa se convierte en una llama de fuego y allí a cocinar los claro. Diferentes elementos que forman parte de la comida. Por ejemplo, el agua, la materia que puede ser grasa, todo es físico.
Claro, y la gran cantidad de transformaciones energéticas que tenemos en el medio.
Claro.
Es más, yo ahora tomé una materia nueva en un profesorado, se llama física biológica, y justamente sí. empecé por ese lado. En este contexto de pandemia, que no les pude ver la cara todavía a mis alumnos, por ese lado, cómo pueden relacionar la energía con todo lo que nos rodea. Porque exacto. en realidad... todo es energía, todo. Lo podemos ver desde diferentes puntos de vista, pero siempre llegamos a la definición de energía, ¿no es cierto?
Ya lo decía Olivia Newsall Boyce, como le digo yo, con su física o física.
Ah, escuchá, mira encima.
Física, cantando.
Todo el tiempo, claro. Y la propuesta de hoy es hacer algo un poquito más divertido.
Estamos toda esta cháchara porque estamos de vacaciones.
Claro. Claro, sí,
¿y
sí.
¿Y entonces
si no,
qué trajiste, Jorge?
Temas.
Bueno, no, también nos divertimos.
Tirar un poco de chistes, poner un poco de chistes relacionados con la física y una pequeña trivia sí. para poder a ver qué aprendieron los chicos.
Tengo una ansiedad por la trivia.
A ver.
Tengo una ansiedad.
Ya querés ver una, porque encima, viste que busqué varias preguntas en internet, estuve buscando en las sí. redes, ¿no?
Calma,
siempre
calma,
cuando,
calma.
Cuando buscamos siempre la Universidad de Buenos Aires, la Tecnológica Nacional, sí. ¿no? No vamos a Wikipedia, lo peor que podríamos hacer.
Claro.
Y lo peor de todo que me armé la trivia y no puse las respuestas correctas, así que también voy a tener que pensar un poco para decirte cuál es de las correctas todas estas que tengo
igual
acá.
Yo, claro, te voy a ayudar, no te preocupes.
Ah, pero está bueno.
Bueno, ahora... el humor está presente en estas cuestiones.
Claro, tal cual. Bueno, hay un montón de páginas también con el humor inteligente, digamos, inteligente entre comillas, ¿no? Con el humor físico o con el humor de arquitectura, se le podría llegar a decir, o de las ingenierías. Y para esto yo les pedí, porque que yo me ponga sí. a contar chistes, que no soy bueno para eso, gente que sí. cuenta por ahí un poco de chistes, tener diferentes voces en el programa de hoy, y tenemos gente que nos mandó chistes.
A ver, a ver.
Y además, te propongo, no sé qué te parece, sí. si para el programa de la clase que viene, el programa que tengamos sí. el próximo,
sí.
si tienen chistes, que los puedan mandar
al 15-25-12-08-96.
Tal cual, y los pasamos también por la radio y poder explicarlos un poco.
Sería buenísimo.
Tenemos el primero que nos lo mandó Javier, que es un colega con el cual tuve el tiempo de compartir en el Balseir un curso hace 4 años atrás. ¿Y te parece? ¿Lo escuchamos?
Dale. Oye, Manolo, ¿sabes tú a qué temperatura hierve el agua? Pues a los 90 grados, Pepe. Sí, serás bruto, Manolo, que como a los 90 grados. A los 90 grados hierve el ángulo recto.
Metiendo siempre.
Bueno. Es un chiste físico.
Sí, es un chiste físico.
Y geométrico.
Tal cual, metemos la matemática y la física en el medio y con esto que, bueno, que en realidad... es una ironía también metiéndole con la tonada gallega, pero no queremos decir nada con
no,
todo
por
esto.
Supuesto. Es un ¿no clásico cierto? De los chistes.
Claro.
¿Qué más? ¿Qué más?
Bueno, tenemos otro más que nos mandó un alumno, si querés lo escuchamos.
Dale, dale.
Están Einstein, Pascal y Newton jugando al escondite. Einstein empieza a contar mientras Pascal y Newton se ocultan. Pascal corre buscando un buen escondite, mientras que Newton no se mueve y lo que hace es dibujar un cuadrado de 1 metro... de lado alrededor de él. Cuando Einstein termina de contar, abre los ojos y dice: por Newton, te encontré, qué fácil ha sido. Einstein le contesta: no, has encontrado a Pascal, yo soy un Newton a cuadrados.
Esto nos lo mandó Máximo de la escuela secundaria número 7 de Casanova, que es el
alumno mío. Es un chiste nerd.
Claro, porque en realidad Pascal, la unidad de medida Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Entonces justamente estaba Newton metido en un metro cuadrado, ¿no? Y bueno, en realidad era Pascal.
Es buenísimo.
Si querés, vamos a una trivia. ¿Qué te parece? Tengo una preguntita.
Dale.
Y damos 5 segundos a ver si alguien la pueda responder acá en sus casas, ¿te parece?
Dale, dale, dale.
Vamos con la primera, que es sí. bastante sencilla. ¿En cuál de estos lugares no existe rozamiento?
No existe.
No, opción A, el espacio. Opción B, una pista de hielo. Opción C, el cielo. D, ninguno de los anteriores.
Ninguno de los anteriores.
Claro. tal
cual. Hay rozamiento en los tres lugares.
En todos lados, porque en el espacio, por más que las partículas estén... Mira, teníamos el tiempo. Las partículas estén muy separadas, siempre hay una partícula. Es como cuando hablamos del vacío. El vacío absoluto, en realidad... no existe. Podemos tener diferentes categorías, clasificación de tipos de vacío, pero el vacío absoluto no existe.
No, es un cálculo matemático el vacío absoluto, que no existe en la vida física. O sea,
podemos considerarlo de alguna manera teórica, pero el vacío no existe, porque siempre en un punto alguna partícula va a haber. Y justamente el concepto de vacío es que no haya absolutamente nada. Y esto en la física no puede pasar.
¿Seguimos con la trivia? ¿Una más?
Dale, bien.
¿Una más?
La siguiente, esta es muy fácil.
No sé si es tan fácil.
No, esta es fácil, dale. Dice, ¿qué miden los años luz? Opción A, miden distancia. Sí. Opción B, miden tiempo.
Tiempo. No, digo tiempo que pide. Distancia.
Claro, tal cual, justamente los años luz.
¡Qué buen juego de palabras, dice!
Miden distancia, no miden el tiempo, aunque diga años, años luz, tengamos la noción del año metida en el medio, justamente va a la relación de la distancia a la cual recorre, perdón, un rayo de luz durante un año, ¿no es cierto?
Miden distancia. Me estoy sonriendo porque estoy... La tercera trivia es un problema con el que tengo que lidiar permanentemente.
Y mucha gente en la casa.
¡Qué odio me da eso! Vamos, pregunte, va.
Dale, esta dice... ¿Por qué cuando uno abre la ducha, la cortina se acerca al agua?
¿Viste que te molesta soberanamente?
Abrí la ducha y de repente la cortina
va,
se te pega el cuerpo cuando estás adentro, ¿no es cierto?
Bueno, y las opciones...
Tenemos las opciones. Opción A... porque se crea una diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la ducha.
Esa es muy del espacio exterior.
Muy. B, porque la cortina se carga eléctricamente y es atraída por las gotas de agua. O la opción C, porque la corriente de agua chupa la cortina. ¿Quién pone el aire?
Tengo me dudo, pero sí. Tengo mucha duda acá.
Sí, va a sudar un poco.
Porque si la diferencia de presiones me parece medio traída de los pelos, porque... Ahora me dices eso. Yo me juego por la B, que la cortina se carga eléctricamente y se traía por la gota de agua.
Bueno, vamos a ver. Mirá.
No es la B.
No. No, justamente no, porque vos estás asociando a este fenómeno de cuando frotamos una lápiz y la acercamos al chorro
las
de agua.
Positivas, negativas.
Se desvía el chorro porque la molécula de agua es una molécula polar, como polar. Hemos hablado en los programas anteriores. En realidad es porque se crea una diferencia de presiones en el interior y el exterior.
Me quiero matar.
Cuando sale el agua de la ducha, se producen dos fenómenos. El primero es que el agua empuja el aire.
Claro.
Que tiene alrededor.
Genera una corriente en
ese cubículo. Entonces hay menos presión. Y por las diferencias de presiones, la presión externa, que es mayor en este caso, chupa, hace que la cortina vaya hacia adentro.
¿Y cómo hago para evitarlo? ¿Qué hay que hacer? Imposible.
Nada. Nada, la física no la podés evitar.
La mente,
señor. En algún momento, y no, bueno, tener un espacio más grande de la cortina a la ducha, ¿no? Un habitáculo más grande para poder ducharnos.
Che, Jorge, ¿hay otro chiste? ¿Podemos ver otro chiste?
Tenemos otro más, ¿lo escuchamos?
Dale.
Escucho cómo cambia el sonido cuando pasa una ambulancia delante mío. Estoy al redoble.
Bueno,
el efecto Doppler.
El efecto Doppler. Esto lo mandó Ana, una alumna también de la escuela secundaria número 7. Ana, claro, porque en realidad el efecto Doppler está relacionado justamente con el sonido. Y te lo voy a explicar con la ambulancia o... ahí va. O con las pistas de carrera, ¿viste? Cuando pasa una moto. Ahí va.
Lo hice yo.
La moto se va acercando, la ambulancia se va acercando. Y el sonido, las ondas de sonido se van como apelmazando en paquetes.
Claro.
Porque se va acercando hacia nosotros. Entonces sentimos un sonido más agudo.
Exacto.
Cuando la ambulancia o este objeto sonoro.
Ahí está.
Esta fuente sonora se empieza a alejar, estas frecuencias se van también alejando y justamente nos dan sonidos más graves.
Si están escuchando la radio y pueden tener una radio así o sale por la compu, esto que voy a hacer yo con la voz es el efecto Doppler. Me pongo acá de costadito, gracias. Diego es un gran operador, sabe lo que voy a hacer. Y hace así, y pasé de un lado a otro, pero en el medio, ahí va, se apelmazan.
Claro.
En las carreras de auto es clásico.
Es clásico. Por eso digo claro, la moto cuando pasa a gran velocidad cerca nuestro. A mayor velocidad. Ay, mirá qué atento, Diego. Tiene todo ahí.
Diego, lo más. Escúchame.
Computadora.
Ese es el efecto. Doppler. No, claro, al redoppler. No, es que está el redoppler.
El efecto Doppler, y que también se utiliza, por ejemplo, en los ultrasonidos. Claro, cuando vamos a hacer las ecografías, se hace una frecuencia de sonido, ¿no? De ultrasonido, y se ve también el tiempo que tarda en volver esa onda. Lo usan los delfines para posicionarse en el espacio.
Y los murciélagos.
Bueno, claramente, porque justamente utilizan el oído a full, porque se dice que son ciegos.
Exacto. Ahí está Flipper, ahí apareció Flipper. Bueno, vamos con otra trivia, ¿te parece?
Dale, vamos con esta, que esta es un poquito más interesante.
Dale.
Y la pueden hacer los chicos en casa.
Dale.
¿Por qué cae más rápido una hoja de papel hecha pelotita, ¿no? Un papel que lo haga una pelota, que una totalmente extendida?
Esta la sé.
Opción A, la hoja hecha pelota pesa menos. La B, porque la pelota ocupa menos volumen. O C, porque hay menos área expuesta al aire.
Sal tiempo, corre el tiempo. En casa estamos jugando a la trivia del profe Jorge. Porque hay menos área expuesta al aire.
Claro, tal cual. Porque si vamos a la teoría, sin romper nada en casa, chicos, por favor, se lo pedimos. Si vamos a la teoría, Galileo Galilei justifica fundamental que todos los cuerpos caen al mismo tiempo, ¿no es cierto? Estamos a la misma distancia, caen los dos al mismo tiempo y es más, con la misma velocidad.
Si vos tirás una piedra que pesa un kilo y al lado una bolsa de plumas que pesa un kilo, caen los dos al mismo tiempo.
Tal cual. Independientemente también de la masa, van a llegar al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa? Acá tenemos menor exposición, ¿no? Por la resistencia del aire, lo que hablábamos, lo que en el aire no hay vacío, hay partículas, y se produce una fuerza de resistencia, y por eso tarda mucho más en caer esta hoja abierta.
Exacto.
Es más, si vamos a la historia, ¿te acordás que Charlie García un año se tiró en Mendoza, creo
en Mendoza, a la pileta?
Se tiró a la pileta. Bueno, y cuenta la historia que no se tiró primero él, sino que tiró un Walkman. Tenía en ese momento...
Para ver la trayectoria.
Tal cual. Y él había calculado mal con el Walkman y corrige su trayectoria cuando va a saltar.
Es impresionante.
Si no hubiese hecho esto, terminaba contra el segundo piso, se hubiese golpeado, que
quedaba,
fue lo que
allí
pasó el Walkman.
Quedaba en Mendoza para siempre.
Tal cual.
Bueno, acá hay una que me interesa, que sigue, a ver cómo es.
Dale, dice: ¿se puede encender una vela dentro de una nave espacial?
Haces un lío bárbaro si prendes una vela dentro de una nave espacial.
Veremos. Obviamente sí hay oxígeno disponible, ¿no? Porque sabemos que en una combustión siempre tiene que haber oxígeno. Bien. Opciones. A. Sí, se mantendrá encendida. B. No, la falta de gravedad no permitirá la formación de una llama. Y opción C. Sí se enciende, pero se apagará inmediatamente.
Para mí, la opción A y la C tienen correlación.
Ah, bueno, pero tiene que ser una la corta.
Bueno, la, sí, se mantendrá encendida.
No. Porque sabemos que en los cohetes espaciales no hay gravedad. O sea, si bien vemos en las películas que están caminando por la nave espacial...
Pero oxígeno tienen.
Oxígeno hay, claro, porque si no, no podrían estar tampoco respirando los astronautas.
Pero no hay gravedad.
No hay gravedad. Entonces, por eso deberíamos ver en realidad que en muchas no se ve esto. En muchas se ve que están caminando tranquilamente y no. Es más cercano al capítulo de Los Simpsons donde Homero es astronauta, ¿no?
Sí.
Y cuando se desabrochan empiezan como a flotar en la nave espacial y las papas fritas cuando las abren van por todos lados. Como flotando es lo más cercano a lo que tendría que pasar porque hay falta de gravedad.
Lo que hay es oxígeno, aire.
Tenemos este oxígeno que lo usan ellos para respirar y poder seguir viviendo, pero ¿qué pasa? Yo enciendo y se puede encender porque hay oxígeno disponible. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza esta combustión, se empiezan a producir gases producto de la combustión, como el dióxido de carbono, ¿no? Una combustión completa hablando, y humedad. Pero ¿qué pasa? Al no haber gravedad, estas partículas que se están generando quedan alrededor de la llama. Y el oxígeno no logra seguir alimentando
entonces
la llama, entonces se apaga.
Entonces sería la respuesta
se enciende, pero se apagará inmediatamente, brevemente, porque le va a faltar el oxígeno que está desparramado por diferentes partes.
Yo diría que volvamos a la próxima porque es tremenda la próxima trivia y yo la voy a responder.
A ver, dale, vamos con la siguiente. Dice: ¿quién dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo?
Sí.
Opción A, Messi.
Sí.
Opción B, Einstein.
Sí.
Opción C, Arquímedes.
Messi, claramente. Messi dijo... No, Messi...
Mirá, hasta Diego se dio cuenta que... No. En realidad, el que lo dice fue Arquímedes, justamente por esto de las poleas, claro, ¿no? Y las palancas, mejor dicho, más que poleas, de que podemos hacer un montón de cosas teniendo un punto de apoyo correcto. Es más, un montón de instrumentos que se utilizan en la ferretería para arreglar cosas en las casas, están en base a esos principios.
Tienen esos principios.
Además, el cuerpo humano, ¿no? Las palancas, el brazo, las piernas, las dimensiones que tienen, están justamente aplicadas. Bueno, Dios sabe, ¿no? Sí, el que creó el cuerpo humano, quien esta energía que podríamos llegar a llamarla Dios, si querés. Yo la llamo energía, ¿sí te parece?
Sí, yo para no... Porque, bueno, para
soy católico,
claro,
pero...
Claro, para no meternos con la fe, digo, claro, de esto que somos sobre la Tierra...
Eso que creemos, tal cual.
A partir de quienes somos, ¿no?
Exactamente.
Digo, cada brazo, cada pierna, en el caso nuestro, digo, los humanos,
sí,
tenemos claramente palancas y formas, sí, claro, de herramientas casi de la física. Y de hecho las herramientas que nos ayudan a la construcción, por ejemplo, o al diseño de objetos, son prolongaciones de nuestras propias herramientas.
Exactamente.
De nuestras manos, más fuertes, pero tienen puntos de apoyo, tienen rótulas, igual que el cuerpo humano. O sea,
exactamente, tal cual.
O el martillo también es una mano que tiene más peso y más masa.
Claro, entonces, y que depende de donde vos lo agarres, exacto, vas a poder ejercer mayor fuerza, con mayores presiones para, por ejemplo, clavar un clavo.
Exacto.
Y ahí también viene la anatomía humana de los tipos y clasificación de huesos, los,
claro,
huesos, los cortos que ejercen mayores presiones,
exacto,
los largos que son grandes palancas y los planos. Que justamente sirven para proteger las partes más nobles.
Bueno,
¿no?
Si hay alguien que estudia física, para decirlo así, inorgánica,
ajá,
pero que aplicada al cuerpo, son los traumatólogos, los claro, médicos especializados en lo que es el cuerpo. Y la traumatología y todo aquello que es el funcionamiento del cuerpo,
tal cual,
¿o no? Los fisiólogos son ellos también, pero digo, donde una articulación, la rodilla tiene sus ligamentos, y vos tenés que saber de física ahí.
Todo,
porque
claro,
hay fuerza, sí, hay resistencia.
Diferentes tensiones.
Claro. Es interesantísimo.
No, es bastante
bueno,
interesante.
¿Qué nos queda? ¿O un chiste o una trivia? ¿Qué hacemos?
No, como quieras. Mirá, nos salteamos un chiste, ¿querés? Y vamos al otro.
Dale.
Estoy confundido. Me pidió tiempo y distancia. Pienso que quiere calcular la velocidad. Sí, debe ser eso.
No me digas que no es bueno.
Es buenísimo.
Tal cual, porque
la pareja, el compañero le pidió.
Claro. Tiempo y distancia. Y uno decía, bueno, el físico, ¿qué calcularía? Y la velocidad con
la velocidad,
tiempo y distancia.
Claro. ¿Le estará pidiendo, no, la velocidad?
Claro. ¿Distancia sobre tiempo o velocidad? Para mí lo está dejando, pero... Pero bueno.
Che, quedan varias trivias. ¿Querés que a la vuelta del recreo seguimos un poquito más?
Dale. Ah, este lo mandó Federico.
Bien.
Dale, ¿vamos al recreo?
Es así. Sí. Vamos esto fue en Encuentro en la Cúpula. Ana Prada toca Amargo de Caña. Ana Prada, música uruguaya, una trovadora, gigantesco personaje de la música. Realmente interesantísimo. Y hablan un poquito en este Encuentro en la Cúpula. Ana Prada, Amargo de Caña.
El rock argentino para mí era el rock nacional de Argentina, pero...
Sí, pero era nacional.
Nosotros lo vivíamos acá, en Paysandú, como rock nacional. Y después, bueno, ya me fui a vivir a Montevideo a los 19, 20, y ahí realmente pude conocer otro tipo de música, y a mí a veces me dicen la música rioplatense, que yo soy una cantora, compositora rioplatense. Y yo quizá me siento mucho más identificada con lo del litoral que con lo rioplatense, que vendría siendo, claro, más lo que es de Montevideo, ¿no? El candombe, sí, la murga canción, claro, sus misturas.
En aquella época vos te bajaba más la música litoral por ahí y había más un acordeón o esa música del río o el chamamé,
claro,
que bajaba.
Y me vine a dar cuenta cuando compuse por primera vez, que yo ya era grande, tenía 30 y pico de años. Y ahí nació una canción que es Amargo de Caña, que fue la primera canción que compuse, estando ya en Montevideo, enferma, muy engripada, me sentía re mal, extrañaba a mi madre, a mi familia. Y bueno, y agarré la guitarra y empecé a acordarme como de mis paisajes, de mis lugares, de esos atardeceres que se ven en Paysandú. Porque los de Colón verán los amaneceres.
El amanecer.
Pero nosotros tenemos unos atardeceres.
Ustedes ven el atardecer.
Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja, cuenta un sauce llorón que la oía cantar junto al agua dorada. Miel. calor, un sabor que no alcanza. Corre la canción por mis pagos de allá, agua dulce y salada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó, la parada Esperanza. Quebrar